muchas de las veces lo primero que se toca es el problema de los apagones en verano, algunas veces hasta en invierno. Sí. El tema de las desinversiones en la red de distribución de Sur y de Norte, que es la parte que más tenemos en contacto todos los días, que es el último eslabón de la cadena eléctrica. Pero además, después, para alejar un poco más el zoom de esto, más a nivel estratégico, si se quiere, a largo plazo, mediano plazo, es el tema del rendimiento decreciente de los distintos recursos energéticos, ya sea petróleo, gas, uranio o incluso los minerales, los materiales que utilizan los distintos métodos de energías renovables. Para medir esto, bueno, hay varios estudios, los que estuvimos buscando nosotros provienen de la Universidad de Nueva York, la Academia de Ciencias de Nueva York, que utilizan bueno, un índice que se llama índice de rendimiento energético, tasa de rendimiento energético. En Estados Unidos, en la década del 30, por ejemplo, para extraer un barril de petróleo era necesario solamente el 1% de la energía que producía ese mismo barril. Esto a causa de que era petróleo ubicado en la superficie de buena calidad. Después, con el correr del tiempo, este rendimiento del petróleo fue decreciendo. Con el correr del tiempo, eso también tiene relación con la tasa de ganancia, con el crecimiento económico. Y bueno, después también con el tema del fracking actualmente, creo que tiene, después me podrán corregir, creo que tiene dos veces de ganancia, de tasa de rendimiento energético. Después el shale gas tiene 3% y después el carbón de 60 a 80 veces de tasa de ganancia. Esta diferencia entre la caída de la tasa de ganancia del petróleo con el carbón es uno de los puntos que llevó a Donald Trump a posicionarse abiertamente por la vuelta al uso del carbón. Bueno, después, bueno, otras fuentes energéticas, la energía nuclear tiene un 10 veces la tasa de ganancia por cada unidad invertida en la obtención de uranio o de los elementos que constituyen la planta nuclear. Después, la energía eólica, para obtener todos los materiales que necesitan los generadores, tiene una tasa de ganancia de 20 a 30 veces. Después, la hidroeléctrica 100, la solar de 10 a 25, la biomasa 60 y después el bioetanol 5 veces. Bueno, todas estas tasas de rendimiento energético, con el correr del tiempo, a medida que vayan siendo más escasos los materiales minerales o combustibles, es algo que, digamos, que está llevando cada vez más al encarecimiento de la energía. Bueno, y a medida que el capitalismo va extrayendo, o sea, se basa en un crecimiento infinito con recursos infinitos, va agudizando cada vez más este cuello de botella. Gracias. Bueno, después, además, hay que tener en cuenta el factor del cambio climático, que a medida que se hagan más frecuentes los periodos de sequía o inundaciones, va a ser cada vez necesaria más energía para mantener el nivel de vida actual, con población creciente y con mayor necesidad de alimentos o obtención de agua. Después el tema de una transición energética hacia las energías renovables. Nosotros pensamos que tiene que venir de la mano de una planificación económica de un gobierno de los trabajadores que empiece por expropiar a los grandes productores de energía y a los grandes consumidores de energía. Que, como decía acá en el video recién, a nivel, bueno, este creo que era a nivel en Argentina, pero a nivel global, la industria consume el 31% de la energía. Y es una industria que está basada en la obsolescencia programada, que desperdicia mano de obra, materiales, transporte en producir elementos que son de bajo rendimiento, bajo uso, casi descartables, que es algo que vemos nosotros, no sé, todos los días con el tema del celular, que dura un par de años, o los que nos contaban nuestros abuelos con las heladeras, que en su momento duraban décadas y ahora tal vez te dura 5 o 10 años a lo sumo. Después también se consume gran cantidad de energía en la agricultura y ganadería, que actualmente se produce alimentos para alimentar en teoría, al doble de la población mundial. Pero que el sistema está armado para producir ganancias para una minoría más que para alimentar a la población, o para producir biodiesel, o para el mercado especulativo de granos. Después, en el transporte, también lo mismo que decía el video recién. La mayoría de energía se utiliza para un sistema irracional basado en camiones, automóviles o micros, cuando se podría utilizar ferrocarriles o redes de navegación. Incluso creo que en Europa está mucho más naturalizado, mucho más extendido el transporte mediante canales de navegación, mediante barcazas, además de ferrocarriles. Y después también el tema de la arquitectura que tienen los comercios, las viviendas, las oficinas, los shopping, también es uno de los mayores consumidores de energía, el 41%. ¿Cuándo se podrían utilizar sistemas de, no sé, diseño bioclimático, arquitectura solar? Eso disminuiría en gran parte el consumo en refrigeración, iluminación o refrigeración, calefacción. Y bueno, después, ¿qué es lo que está pasando en Argentina con el gobierno de Macri? Bueno, todos se habrán enterado el programa Renovar, que es uno de los primeros intentos de atraer la lluvia de inversiones por parte del gobierno de Macri. Bueno, esto apenas significaría 1.800 millones de dólares y sería aproximadamente el 3% de la generación eléctrica que necesita, que consume Argentina cada año. Bueno, unos días antes de este anuncio, Aranguren había participado en el foro, en el mini Davos que se hizo ahí en el Centro Cultural Kirchner, llamando a los inversores extranjeros a confiar en Argentina y a traer sus inversiones. Marcándolo en una economía verde, en un capitalismo verde. La contradicción es que este supuesto respeto al medio ambiente también se contradice con el impulso que se está dando al fracking y a la megaminería, que son dos de los sectores que más consumen energía y que más rechazo popular tienen. Y bueno, después otro de los temas también que está en debate es el de la energía nuclear, que también está en debate a ver si cuán ecológico es, cuál es el rendimiento energético que tiene, y que, bueno, lo que hizo Macri fue ratificar el convenio que había hecho el año pasado Cristina con el gobierno de China por dos centrales nucleares de 15 mil millones de dólares, que también estaría bueno analizar a ver cuánta energía produciría el mismo equivalente en energías renovables. Bueno, y además que la megaminería de uranio también está prohibida en muchas provincias. El año pasado también querían impulsar nuevas aperturas en Jujuy, en Catamarca. Este año el presupuesto, el que estaban tratando ahora, también incluía la planta de procesamiento de uranio en Chubut, cuando también en Esquel, hace unos años había por plebiscito prohibido la megaminería. Y después por la positiva, ¿cómo reemplazar la matriz energética? Lo que hicimos nosotros en algunas notas de la Izquierda Diario fue hacer un cálculo de cuánto saldría, tomando los precios de las últimas licitaciones de Uruguay y Argentina, reemplazar lo producido por energías fósiles y nucleares, de 97.000 gigawatt-hora más o menos por año. Y nos daba un cálculo de 480.000 millones de dólares, algo que parece bastante, pero si tenemos en cuenta todos los recursos que produce Argentina, las exportaciones. No sé, por ejemplo, en materia de agricultura, Macri le hizo un descuento a los grandes terratenientes de 4 mil millones de dólares en un año. Y después, en materia de deuda externa, si dejamos pagar la deuda, se liberarían 10 mil millones de dólares también por año. O sea, ¿qué recursos hay? La cosa es para qué se utilizan y quiénes están al mando de esa utilización de los recursos. Si es un gobierno procapitalista como era Cristina o Macri, o si somos los trabajadores al mando de los medios de producción, decidiendo democráticamente qué cosa se produce, cómo se produce, sobre todo esto, porque si no tenemos en cuenta tanto la calidad y la cantidad de la producción, lo que haríamos sería reproducir un consumismo bajo control obrero, que teniendo en cuenta la cantidad de recursos finitos que hay en el planeta es totalmente insostenible en el tiempo. Y que todo esto, bueno, es algo que supongo que en todas las organizaciones se está empezando recién a abrir esta discusión sobre medio ambiente, producción, ecología, pero que es algo que lo tenemos que empezar a hablar desde antes de un futuro hipotético gobierno obrero, que no es algo que se puede dejar librado al azar o a la superestructura lo arreglará, sino que es parte de las discusiones que se tienen que plantear desde ahora en todas las organizaciones para fortalecer la lucha por un futuro gobierno obrero. Eso por ahora.
Muchas gracias.
Bien. Bueno, yo soy Peto de Patria Grande. Buenas tardes para los que no saludé. Gracias a compañeros de CCC por el espacio y OPESUR por la invitación y a todos por acercarse. Bueno, yo creo que existen un montón de maneras de abordar la temática de la energía. Digo, empezar a discutir energía y abordar la problemática de la energía en general, sin especificar incluso líneas tendientes a la soberanía energética, se puede hacer una cantidad enorme de maneras, ¿sí? Nos brinda un abanico enorme de posibilidades porque nos genera una cantidad de problemáticas muy, muy grande. Es decir, por cada problemática que nos genera, podemos abordarlo de una manera distinta. Hay un montón de problemáticas socioambientales, digamos, elijo socioambiental porque no creo que ni sea solamente una problemática social ni solamente una problemática ambiental, porque abarca un montón de cosas. Tenemos desde los sectores de producción de la energía, extracción de materia prima para la producción, como decían, por ejemplo, para después producir energía eléctrica, la distribución, el consumo, las ciudades como parásitas de consumo, y en ese sentido la energía como recurso no es ajena a esto. O sea, los grandes centros de consumo son las grandes urbes, los lugares de generación por lo general son el campo, las zonas de afectación, lo que llamamos por ahí las zonas de sacrificio, terminan siendo lugares que son por fuera de la capital federal o de las grandes zonas urbanas. Digamos, ponernos a discutir nosotros este tema de la soberanía energética pone a discutir el modelo mismo, el modelo capitalista, el modelo social mismo, ¿sí? La energía, sin ni siquiera hablar de etapas ni nada, la energía para este momento en el sistema capitalista es fundamental. Si las cantidades de energía que necesita y las formas de producción que necesita son fundamentales, que nosotros nos pongamos a discutir ahora eso, es cuestionar al sistema mismo. Por eso creo que nos cuesta tanto. La hegemonía, sobre todo de las petroleras, es muy grande y nos cuesta a nosotros mismos poder tener iniciativas sobre eso mismo. Acuérdense la represión cuando se firmó el pacto de Chevron en el 2014, ¿fue? ¿No? O sea, ni siquiera fueron, en el 2013, ni siquiera fueron balas de goma solamente. O sea, bueno, digamos, eso solo como un ejemplo. Dentro de discutir eso, nosotros lo que tenemos que discutir, me parece, es discutir los derechos socioambientales. Tenemos que ponernos a discutir no solo los derechos de los trabajadores, porque tenemos que entender, obviamente, que sea bajo control obrero, bajo control de los trabajadores, pero también tenemos que discutir los derechos del territorio mismo de afectación, derechos de la flora, derechos de la fauna, derechos de las poblaciones afectadas. Bien, la energía, digo, entendida, no podemos plantearnos que la energía sea algo, un cuerpo que tenga la capacidad de hacer un trabajo, que la electricidad no sea una circulación de electrones. Nosotros tenemos, me parece que el desafío pasa por establecer la energía como un derecho. Y la energía como un derecho no es solamente precios populares, precios accesibles, o precios bajos, o precios subsidiados. Nosotros también, como, digo, desde el ecosocialismo, del socialismo, sencillamente lo que tenemos que proponernos también, me parece, es discutir eso, discutir salud socioambiental, ¿sí? Todas las problemáticas que están asociadas. Creo que no nos debe interesar solamente discutir los precios bajos. Me parece que el caso de YPF, digo, que no puede pasar desapercibido, digamos, es importante me cuesta decir la recuperación, pero pongámosle la recuperación de YPF, sí. Pero resulta que en realidad Repsol fue que se llevó miles de millones de dólares. Algunos números con los bonos que le dieron y qué sé yo, decían hasta 15.000 millones de dólares, 18.000 millones de dólares, 9.000 millones de dólares, que en realidad fue una expropiación con pago. Fue soberanía, pero ni cerca. Creo que ni siquiera fue independencia energética, ¿sí? cambiamos entonces Repsol por Chevron. Ahora resulta que aparece el fracking. Entonces le sacamos a Repsol, a una empresa española que era insignificante en su momento cuando agarra YPF, se la sacamos y se la damos a otra que tiene la capacidad o la tecnología para realizar la técnica de fracking. Y los derechos y digamos, la zona de afectación ahora son mucho peores. Creo que por ahí un poco el desafío que tenemos nosotros, una deuda muy muy grande como pueblo organizado, como organizaciones sociales, partidos políticos, movimientos populares, etcétera, tenemos una deuda enorme en este tema. Yo creo que por ahí empezar a tirar algunas líneas de trabajo tendientes a lo que podrían ser transiciones, digamos, sabemos con lo que no estamos de acuerdo, pero empezar a plantear líneas de transición, esquema de transición en pos de la soberanía energética, puede ser de alguna manera empezar a discutir este tema realmente. Y cuando habla de soberanía es quién produce, qué produce, cómo, con qué técnica, en dónde, para quién, para qué. ¿Sí? Si nosotros vamos a cuestionarnos cuál es la forma de producción, entonces tenemos que plantearnos la otra punta del ovillo, cuál es el consumo, ¿no? Hablaban un poco de uso eficiente de energía. Es relativo, digo, tenemos responsabilidades colectivas pero diferenciadas. Las responsabilidades de los consumidores hogareños que no tuvieron acceso a una educación ambiental es muy difícil que pueda diferenciar, incluso con el componente de económico, la capacidad de adquirir elementos, equipos bajo consumo, etc. Generar conciencia, me parece, a partir de los impactos socioambientales que podemos analizar en torno a la extracción de cada recurso es una buena manera de empezar. Pero fundamentalmente es qué energía queremos nosotros. Un proyecto energético popular en la agenda de las organizaciones sociales es fundamental para discutir qué energía queremos y fundamentalmente energía para qué y para quién. Muchas
gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, bueno, agradecer la invitación a los compañeros de OPE Sur, al CCC y a todos ustedes que nos están escuchando. En este tema que es tan importante y tan complejo a la vez también como la energía, ¿no? Digo, a veces como uno dice energía y a mí a veces me abruma un poco el término energía, como uno mira para el costado y ve energía en todos lados, va, o por lo menos algunas veces como me da esa sensación a mí, ¿no? Y no es simplemente prender la luz y que se ilumine o prender una computadora. Digo, energía hay en la mesa, hay energía puesta en muchos lados, digo, en la manufacturación de los distintos productos, ¿no? Y ahí la disputa que estamos dando y la discusión que estamos dando, ¿no? En términos de disputa contra el capitalismo, básicamente. O sea, la energía de alguna manera entendemos que es lo que mueve el capitalismo, que es lo que mueve la materia, que es lo que mueve la mercancía de acá para allá y la explotación que hay detrás de todo eso. Y la explotación de la energía es también un punto de eso, ¿no? La explotación del medio ambiente, la explotación de la fuente de trabajo. Por eso, como es tan complejo, digo, el problema de la energía es bastante complejo y abarca muchos planos, como decían los compañeros, tiene distintos planos de intervención más superestructural, más territoriales. Es bastante complejo, ¿no? Entonces, digo, nosotros acá desde el Frente Popular de Santillán, nos invitaron un poco a intercambiar miradas, a pensar un poco, ¿no? Cómo le metemos de este tema entre las distintas organizaciones que tenemos un objetivo último, que es esta disputa contra el capitalismo, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, como nosotros somos una organización territorial, y hablamos un poco de lo que es el acceso a la energía, el acceso al servicio energético. En las grandes ciudades hay, como todos sabemos, hay muchos problemas en términos de acceso a la energía. Hay mucha población que no tiene este acceso, ¿no? Es decir, ¿por qué? Esto es claramente porque el sistema está planteado de esa manera, ¿no? Hay un planteo mercantilizado acerca de la energía, ¿sí? De quien puede pagar la energía es quien tiene acceso a la energía. Por eso en la ciudad de Buenos Aires, sin ir más lejos, acá a pocas cuadras tenemos unas cantidades de villas que no tienen acceso a la energía, que tienen acceso a la energía a una energía precaria, ¿sí? que en verano se les corta, en invierno se les corta, digo, hay niveles de funcionalidad en términos energéticos que son muy bajos. Entonces, nosotros entendemos que la energía tiene que ser un derecho universal de todos y todas, que todos tengamos acceso. Entonces, de ese lugar es el que nos paramos. Bueno, por eso decimos que es un sistema excluyente, que justamente quien no puede pagar energía no puede tener acceso en invierno, en verano, a acondicionar sus distintos espacios. Desde el frente, o sea, tenemos distintas iniciativas, o sea, por ejemplo, en lo que hace al mejoramiento de los barrios en la Villa 21-24, la idea es presentando distintos proyectos, un mejoramiento de pasillo, es decir, poder mejorar la infraestructura de acceso al pasillo, que muchas veces la mayoría de las veces es muy precario, y además la situación de riesgo energético que se vive en los barrios, ¿sí? Hay numerosos incendios que están directamente vinculados con el sistema de precariedad energético que hay en los barrios. Se prenden fuego los transformadores, se prenden fuego los cables y con lo que significa esto. Bueno, es decir, eso por un lado en términos más como para plantearlo desde un punto de vista del derecho, del acceso, cómo lo vemos nosotros, y después también pensar que esto es la expresión de cómo concebimos las ciudades o cómo están estructuradas las ciudades hoy en las que vivimos, ¿no? Que son ciudades que, bueno, como ya dije antes, que son excluyentes, que en términos energéticos son muy ineficientes, ¿sí? Es decir, las ciudades gastan mucha energía en distintos procesos que son muy ineficientes. Por ejemplo, lo que es manejo de basura, se gasta mucho dinero en esto. Digo, bueno, ¿cómo se resuelve este problema, ¿no? Ahí, digo, el video está bueno porque de alguna manera nosotros acordamos en la mayoría de las cosas o en el planteo general y en los distintos puntos, ¿cómo le empezamos a entrar a este problema que es el de la soberanía energética, cómo se apropia el pueblo de la energía y cómo hacemos, por ahí pensando un poco qué decir, ¿no? qué empezar a pensar. Entrar directamente por. Hay muchas técnicas en lo que hace a las energías alternativas que son propuestas y son apuestas más que propuestas. Que debemos tener como pueblo organizado, que tienen que ir en el sentido de empezar a aplicar estas energías alternativas en los distintos territorios. ¿De qué manera? Bueno, eso lo tenemos que ir practicando. Hay muchas experiencias a lo largo y a lo ancho del mundo, en distintas ciudades, pueblos, que se van organizando y van generando distintas experiencias en lo que hace a las prácticas de generaciones de energía, por lo menos de mejora de rendimiento en el gasto energético. Digo, desde colectores solares para poder complementar el calentamiento de agua, en lo que hace al consumo de basura, al reciclado más que el consumo, hoy se mueve el 40% o el 50% de todo el peso que transporta un camión hasta un depósito sanitario. Se podría reciclar o disminuir en si realizáramos compostajes. Claramente eso son, hay que pensar, hay que ver cuáles son las formas a nivel territorial, a nivel más macro, más micro, cómo se le puede entrar a este tipo de iniciativas, ¿no? El reciclado del aceite usado, poder generar biodiesel, hay experiencias que llevan, o sea que son reales, que uno le echa al camión y prende y dice, bueno, aceite usado, procesado. De hecho, el macrismo ha tomado todas estas políticas, o sea, todo el reciclaje se ha apropiado de toda esa basura. Yo me acuerdo, Macri ha tenido alguna intervención que ha dicho, esa basura vale plata, veamos cómo la gestionamos. El aceite, las distintas empresas que recolectan el aceite en la Ciudad de Buenos Aires, la utilizan para generar biodiesel y para poder exportarla y generar biodiesel de complemento. Y entendemos también que, bueno, que la forma que podamos ir llevando adelante estas iniciativas tiene que ir directamente acompañadas de un reordenamiento, o por lo menos la propuesta de un reordenamiento político territorial en términos de participación. Es decir, nosotros como organización territorial, como partidos políticos, tenemos que apuntar y fomentar lo que es la participación en los niveles, los distintos territorios, empezar a generar distintos niveles de intervención y hacer llegar a los distintos actores, a los vecinos, a las vecinas, de la ciudad, de los pueblos, el problema de la energía, cómo solucionarlo y cómo practicarlo, es decir. Y ahí un poco, ya voy cerrando, esto último nos parece muy importante en términos de organización política, ¿no? Es decir, territorial. Y para eso también tenemos que practicar mucho y seguir laburando muy fuertemente, que hacen los compañeros de UP Sur junto con Vaca González, que es la comunicación, que me parece que es muy importante poder desarrollar fuertemente y hacer llegar a todo el mundo las problemáticas, las formas de darle solución. Es muy importante hoy la comunicación, vivimos en el 2016 y la comunicación nos atraviesa ya a más no poder, entonces tenemos que utilizar las distintas formas de esa comunicación para poder hacer llegar nuestra política, nuestras miradas y nuestras formas también de pensar el mundo y de pensar nuestra sociedad que esté apuntada a una vida digna.